Como también les contábamos hace un momento, el tema que centra hoy nuestro programa está relacionado directamente con la salud. Dicen que la unión hace la fuerza o que muchos granos de arena hacen una montaña, ¿no? Pues esa es la situación en la que se encuentra una familia de Carmona, que está inmersa en una campaña de concienciación y recogida de firmas. Resumimos así brevemente un poco la situación y ahora ya pasamos a presentarlos a ellos para que nos cuenten. Uno de los miembros de la familia, tenemos aquí a Manuel Pérez Muñoz y a su hija Irene Pérez. La nieta de Manuel, la hija de Irene, pues padece una enfermedad de las llamadas raras, que es la fiebre mediterránea familiar, que necesita de un tratamiento de por vida, que se llama Colchimax, así resumiendo brevemente. Este medicamento va a ser retirado de la lista de fármacos que sufraga la Seguridad Social. Y bueno, esta familia, junto a otras pocas familias que existen en España en esta situación, han emprendido su lucha para que esto no ocurra. Les damos los buenos días, las buenas tardes a ambos.
Buenos días.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y bueno, y venir a contarnos un poquito esa lucha de titanes en la que estáis inmersos, ¿no? Está inmersa la familia. No sé si he resumido bien un poco la situación en la que estáis ahora mismo. Bueno, pues si os parece, contarnos un poquito. Decimos que es una de las llamadas enfermedades raras, fiebre mediterránea familiar. ¿Cuántas personas se conocen afectadas aquí en Andalucía, en España?
En España la afecta a 4 de cada 10.000 personas. Uh-huh. Y en el mundo unas 120.000.
O sea, es muy poquito, claro. Y con los recursos que hay, pues digamos, son de las que están a la cola, ¿no? En investigación, sí. En recursos que se dedican a estas enfermedades. ¿Estáis asociados? ¿Tenéis una asociación? ¿Cómo os habéis puesto en contacto las personas que estáis...?
Hay una pequeña asociación que es la Asociación de Enfermos de Fiebre Mediterránea Familiar y otros síndromes autoinflamatorios. Ahora mismo está creándose, ¿no? Que hay muy poquita gente. Yo llegué allí, a mi hija le diagnosticaron la enfermedad. Me fui a FEDE, la Federación Española de Enfermedades Raras, y allí me pusieron en contacto con la asociación. Después también en el Facebook vi que había un grupito, ¿no? Que allí estamos más que nada para apoyarnos y... Uh-huh. Y esto, ¿no? Para luchar juntos.
Que hace falta, ¿verdad? En claro. Situaciones como esta hace falta saber que hay más personas en tu situación. Y, bueno, el apoyo no solo emocional, sino el apoyo real del día a día, ¿no? De seguir hacia adelante. Si os parece, Manuel y Irene, contadnos un poquito qué es esta enfermedad, en qué consiste, cómo afecta a las personas que la padecen, quién está predispuesto a padecerla, en fin, contadnos un poquito.
Bueno, yo pienso que tiene que haber muchísima gente con la enfermedad, pero que no está diagnosticada, porque llegar a un diagnóstico de esta enfermedad es muy difícil. Uh-huh. Porque a los médicos les cuesta bastante dinero hacer una prueba genética, entonces pues se niegan, cuesta muchísimo que te hagan las pruebas genéticas. Y síntomas es que es muy diferente, cada persona es un mundo, tiene muchas clases de síntomas. Pero sobre todo eso, la fiebre, por eso se llama fiebre mediterránea familiar, tiende a subir mucho la fiebre y tiene fiebre periódica, es una fiebre periódica, luego dolores muy agudos por todo el cuerpo, ¿no? Ya puede ser rodilla, que puede ser abdomen, que puede ser todo, ¿no? Uh-huh. Y luego también, por ejemplo, a mi niña eso, le salen muchas erupciones.
¿Tu niña, de qué estamos hablando? ¿Qué edad tiene tú?
Mi niña ahora en junio cumple 4 años. Uh-huh. Muy chica.
Sí, muy pequeña, la verdad que sí.
Empezó con los brotes muy pronto. Uh-huh.
¿Y cómo fue el proceso hasta llegar a diagnosticarte? Me dices que es muy difícil el diagnóstico, porque bueno, no hay muchas personas afectadas o no se conoce que haya muchas personas, y aparte lo que tú dices, necesitáis de unas pruebas genéticas que lo confirmen.
Incluso hay muchas veces que por no hacer la prueba genética te mandan la corchimada y ya está, ¿sabes? Por no hacerla, que te la diagnostican sin hacerte las pruebas. O incluso yo, por ejemplo, me acuerdo en una ocasión, me encontré en el Virgen de Rocío, me encontré una familia con un niño que tenía los mismos síntomas que mi hija, los mismos, hablando con ella, pues todo igual. Pero no habían llegado todavía las pruebas genéticas. Y le dije, ella entraba a la reumatóloga de al lado de la mía, no era la mía, y le dije, pues pide la prueba genética. Cuando salió me dice, no, me han dicho que eso es lo último que le van a hacer. Primero van a hacerle no sé qué de reflujo, no sé qué. Y digo, es que nos quieren, es que no... No
X, ¿no? Llámalo claro. X, ¿no, Manuel?
Sí, Rosario, mira, Como había preguntado antes, ¿cómo llegamos a esto? Uh-huh. Después de muchos ingresos y de muchos carvarios que pasamos, pues, la última vez que estuvo ingresada, pues dieron que si era del oído, a continuación que era la rodilla, después que era bronquitis, se le cambiaban continuamente, ¿no? Y al final pues pedimos que nos dijeran claramente lo que le pasaba, y la verdad pues nos vinimos de allí y no sacamos nada en concreto, y fue una cosa fortuita como se descubrió, porque mi hija dice, yo ahora voy a poner en Google en cuál es el mejor pediatra de Sevilla. Digo, mira Irene, eso no te va a servir para nada, porque Google te puede dar cualquier nombre de cualquier pediatra. Uh-huh. Entonces lo puso y le salió un pediatra al cual, una pediatra a la cual ella llevó a la niña, y entonces te digo que fue fortuita, porque podía haberle dado cualquier pediatra que desconociera la enfermedad. Casualidad. Pero esta pediatra que le dijo Google fue la que le llevó.
Que también le costó, pero vamos, que yo a esa mujer le debo mucho. Después tuve, dejé de ir porque aparte era una médica privada. Y ella me dijo que lleva esta enfermedad en un médico privado iba a ser unos gastos muy... Uh-huh. Ella misma, vamos, que otra hubiera dicho...
Muy elevado.
Uh-huh. Tráemela, que a mí me interesa, ¿no? Pero ella fue la primera que me dijo que me fuera a la seguridad social, ¿no? Pero por eso ya la dejé de ver y eso, pero le debo un montón, porque si no fuera por ella todavía no sabríamos lo que tiene mi hija.
Uh-huh. Afortunadamente, sí. Como antes nos decía, ¿no? Has tenido la suerte, sí, sí. De que se lo han diagnosticado.
El primer día que yo llegué le conté ya toda la historia. Lo primero que hizo fue, hay una enfermedad que muchas veces se confunde, que incluso a mí me dijo la reumatóloga que siempre hacen la misma técnica, descartan este y después ya van a las pruebas genéticas. Y le descartaron el FAPA, que es esta enfermedad. Vieron que no se le pasaba con corticoide, que es la medicación de esta enfermedad. Y entonces ya fue cuando empezó a hacerle las pruebas y demás. Ella me dijo a mí un día que cuando la niña se pusiera muy mal, me la llevara corriendo para el hospital donde ella trabajaba, que le iba a dejar ingresar. Pero ya había pasado el tiempo, mi niña se llevó una rachita más o menos bien y no la llevé, hasta que un día se puso bastante mal y digo, pues nos vamos para el hospital, vamos a guardar todas las cosas porque nos vamos a quedar allí. Llegando a urgencia, había otra pediatra que no era ella de urgencia. Entonces ella no me comentó, dice, pero esta es Fátima, ¿verdad? Y digo, sí, dice, nosotros hemos estado hablando esta mañana con ella, que ya han llegado las pruebas y ella lo que tiene es fiebre mediterránea familiar. Y ahí fue cuando yo me enteré lo que era. Tampoco me explicó mucho, me dijo, vete para tu casa, que no te preocupes, y mañana vienes y habla con ella y demás. Pero cuando salí yo ya a la sala de espera, me puse a leer en internet lo que era la enfermedad y ya me derrumbé.
Que a veces es peor también, sí. ¿Verdad? Que no es que queramos quitarle importancia a lo que tiene tu hija, pero que a veces en internet es una laguna de información, a veces no contrastada, que puede alarmar más que tranquilizar, ¿no? Pero bueno, vosotros seguís los cauces que tenéis que seguir.
Claro.
La niña está con su tratamiento. Sí. Lo que ocurre es lo que decíamos al principio, el colchimán, ¿no? Es el medicamento que necesita de por vida.
Sí.
Un medicamento que no solo sirve para la fiebre mediterránea, ¿no?
No, sirve para otras enfermedades como el síndrome de BC, que son mucho más que nosotros, además, y también es muy importante para ellos. Para ataques agudos de gotas, para la artritis gotosa, para la esclerodermia, para insuficiente renal crónica, uh-huh. Para muchas otras enfermedades.
O sea que bueno, que si retiran ese medicamento de los que, digamos, financian la seguridad social, no solo afecta a las personas que están en vuestra situación, sino a muchas otras familias, ¿no? Y bueno, y si, no sabemos cómo es de caro este medicamento, si lo tuvierais vosotros que...
Ya no es por precio, ¿no? Primero, lo hablamos por justicia, ¿no? Porque no veo justo que, aparte de que que nos traten como raros, como seamos los más incomprendidos, seamos siempre los que nos llevamos todo y que ahora también nos quitamos, le tengamos que dar la cara a lo poco que tenemos, ¿no? Que es el tratamiento este. Primero por eso, después también porque hay muchas familias que no se lo van a poder permitir, ya valga más caro o más barato, porque esta enfermedad tiene muchos gastos, porque es una enfermedad que entre médicos, entre dietas y demás, es una enfermedad que causa muchos gastos, y ahora también incrementar esto, hay muchas familias que no se lo van a poder permitir, muchas personas, muchos niños que no van a poder estar bien sin este medicamento, que es que ya desarrollarían la enfermedad secundaria, llegarían a tener que sufrir trasplantes, no podrían hacer una vida normal, es que es que no se puede vivir sin este medicamento.
Sí, porque también nos habéis comentado fuera de micrófono que esta enfermedad lleva aparejado o asociada en algunas ocasiones intolerancia, ¿no? Diferentes intolerancias, otras enfermedades. En fin, que no va sola.
Claro, esta enfermedad tiene un medicamento tiene un genérico, que es la colchicina 6, que mucha gente nos dice, bueno, pero puede tomar genérico. No lo pueden tomar. Para la fiebre mediterránea familiar, la colchicina es insustituible, porque la colchicina 6 tiene lactosa. Entonces la gente con esta enfermedad o son intolerantes a la lactosa, o, por ejemplo, en el caso de mi hija no es intolerante, pero la lactosa le produce crisis.
Uh-huh. Y las crisis estamos hablando de fiebre alta, dolores indescriptibles.
Y aparte, contra más crisis tengan, más posibilidad tiene de desarrollar la amiloidosis, que la amiloidosis ya es la enfermedad secundaria que en muchísimos casos puede llegar a ser mortal.
Eso es la degeneración ya, ¿no? Digamos, de esta fiebre mediterránea familiar.
Hay muchos alimentos prohibidos, Rosario, o sea, no solamente... Bueno, ella es intolerante al gluten, ¿no?
También, pero la lactosa no la puede tomar.
Y la lactosa, pues, no la... Y después, pues... no puede tomar alimentos ricos en grasa, y hay bastantes alimentos que no puede, incluso las nueces le puede provocar crisis.
Uh-huh. Y eso todo se va descubriendo sobre la marcha, ¿no? Porque es una enfermedad que no está muy
por la observación y demás. ¿No?
Además, eso es lo que te digo, que dentro de la enfermedad después es muy difícil también, porque es que yo, hablando con la gente en el grupo y demás, vemos que cada uno tiene unos síntomas diferentes, que es que cada persona es un mundo, que hay personas que nunca han tenido brotes y de repente desarrollan la amiloidosis, que es muy difícil porque cada uno es...
¿Y la amiloidosis en qué consiste exactamente?
La amiloidosis es una enfermedad que va deteriorando los órganos. En mayor caso es el riñón.
Sí, nomás.
Y suele tener, necesitan trasplante, mayoritariamente de riñón.
Sí, ahí la amiloidosis renal, claro. o también del corazón o pulmonar, o sea, ahí cualquier órgano puede...
Y en muchos casos te puede llevar a la muerte, es que, la amiloidosis.
Por lo visto lo provoca por una sustancia, una proteína que se llama amiloide, que es la que se deposita o bien en el abdomen, o que son las partes que duele, o el tórax, o las articulaciones, pero se puede acumular en cualquier órgano del cuerpo, y hasta que se deteriora, ¿no? Y entonces vendrían los trasplantes, como dice ella. O sea que la seguridad social debe de comprender que si no se da colchicina, le va a ser mucho más costoso, ¿no?
Es que si no llegas a la... Si llegas a la amiloidosis, el tratamiento que eso necesita, que aparte de que necesita un tratamiento, eso no te va a parar la amiloidosis, porque la amiloidosis no te la va a parar. Aparte de que puede llegar la amiloidosis, después el tratamiento que vas a necesitar, una vez que la tenga, es mucho más costosa que la colchicina.
Sí.
Bueno, el objetivo de hoy, de estar vosotros aquí, por un lado es visibilizar esta enfermedad, porque muy poca gente, de hecho yo hasta que vosotros no me lo comentasteis no había oído hablar nunca de ella, y bueno, y que se conozca la importancia de este medicamento, ¿no? Que la seguridad social
nos quiere quitar.
Que desde aquí, sí, desde Carmona en concreto, no, a lo mejor no podemos hacer nada, pero sumando, digamos, la fuerza y la lucha de todo el mundo, pues a lo mejor llegamos a eso, ¿no? A la posibilidad de que ese medicamento siga estando en la lista de los medicamentos que financia la Seguridad Social. Sí. Habéis realizado una campaña de recogida de firmas, ¿no?
Sí, ha respondido muy bien la gente.
Pues yo estoy muy contenta, porque la verdad es que se han implicado muchísimo la gente. Y bueno, ayer ya mandamos a Valencia la recogida, pero hemos recogido aquí en Carmona bastante.
Sí, muchas firmas.
Y el 25 ya sale de Valencia al Ministerio de Sanidad, ¿no? Uh-huh. Porque en Valencia está la sede de la asociación. Uh-huh. Y luego ya, si aún así deciden quitarnos de la Seguridad Social el medicamento, tenemos previsto empezar una nueva de campaña para que nos la devuelvan. Uh-huh. Y aparte tenemos en mente eso de intentar salir medio comunicaciones y demás, para que vean que existimos, que no...
Exactamente.
Que se nos escuche, que es lo único que pedimos.
Como dice Iñaki Gabilondo, que es un defensor de las enfermedades raras, somos raros pero no invisibles.
Por supuesto.
Eso está ahí, hay que verlo.
Y para eso estamos los medios, ¿no? Para visibilizar todas las cosas a las que nos llegamos desde el sillón de casa, ¿no? Que estábamos diciendo esa campaña de recogida de firmas, ¿sabéis más o menos cuántas se habrán recogido? Porque aquí en Andalucía sois tres afectados.
Sí, además una de las afectadas no está aquí ahora mismo, está en Tenerife, una de las afectadas, que es de Mairena del Alarco. Uh-huh. Luego, aquí nosotros hemos llegado a recoger aquí en Carmona por lo menos 1.600 más, sí, ¿verdad?
Sí, pero...
¿Y sabemos si necesitamos un número global para que el ministerio, digamos, nos preste atención?
No lo sé.
Es toda la que podamos. Luego, en internet también hemos puesto la página de Chaje, que tú sabes que por allí firma mucha gente. También han firmado por lo menos 3.000 y pico de personas, iban ya a las firmas, ¿no?
Casi 4.000. Aparte de firmas presenciales, también de forma virtual se pueden afirmar a la gente, ¿no? Es importante esto de las redes sociales, ¿no? Afortunadamente.
Mucho, porque además yo pienso que si no estuviera esto de las redes sociales...
No tendríamos...
Nos veríamos muy solos, porque yo me siento muy acogida en esto, ¿no? Yo la verdad es que todo lo que sé de la enfermedad han sido gracias a ellos. A mí ellos me han puesto, me han dicho, Irene, aquí hay una reumatóloga buena que van a entender a tu hija. Irene, esto, ¿sabes? Luego tuve la suerte de conocer a una persona que es Noni. Gracias a la chiquilla de Mairena Arco que me la presentó, esa mujer sabe muchísimo la enfermedad y me ha quitado muchos miedos. Y yo no podría, porque esa mujer vive fuera de España, yo no podría tener relación con ella si no fuera por las redes sociales.
Sí, tendríamos un desconocimiento total de la enfermedad, aunque la estuviéramos en casa, si no fuera por las redes sociales.
Bueno, afortunadamente, ¿no? Un poco en defensa de las redes sociales, ¿no? Que a veces están un poco denostadas. Pues no sé si se nos queda algo en el tintero que queramos recalcar...
Lo único es eso, que queremos que se nos escuche, que, ¿sabes? Como que no sé, que no nos quedemos, que aunque seamos pocos, que existimos, ¿no? Y que existe la enfermedad y que tiene que haber mucha gente que no están diagnosticada y que tenga la enfermedad, y si alguno piensa que tiene algún síntoma que puede tener la enfermedad, que luche por la prueba genética, porque contra menos luche, más corta va a ser su vida, ¿no?
Sí, Rosario dice que esta enfermedad tiene un arraigo muy importante, tanto étnico como geográfico. Y por nuestra situación y nuestros antepasados, en España pues somos un país de riesgo.
Que tenemos...
Sí, porque la enfermedad...
Potenciales, no enfermos potenciales.
La enfermedad procede de nuestros orígenes árabes y judíos, y aquí la verdad es que estuvo...
Tiene unos cuantos de siglos, tenemos de tradición. La verdad que sí. Bueno, pues nada, esperemos que no tengáis que llegar a realizar esa segunda campaña de recogida de firmas. Eso significará que el medicamento
no ha sido retirado.
Ojalá.
No ha sido retirado. Y bueno, y que gracias el apoyo que estáis encontrando la gente, ¿no?
Sí.
La solidaridad
yo,
que veis
la verdad, quiero agradecer
en la calle.
Tanto, aparte del grupo que me han ayudado y me han apoyado, y para mí es una familia, quiero agradecer también al colegio Mi Niña, que se han volcado de una manera increíble, tanto maestro como madre, y a tocar mona, ¿no? Porque yo a lo mejor de mis amigas, de la gente que conocía, me lo esperaba. Pero yo ahora mismo voy por la calle, me conocen la gente, que yo no sé ni sé quién es, tengo gente en el Facebook que no sé ni quién es, y están ahí apoyándome, que de verdad, yo a veces yo a mi padre digo, me gustaría saber quiénes son para yo darles las gracias, porque es que mucha gente no sé ni quién es.
Bueno, pues dásela desde aquí.
Claro, se lo puedes dar, de vez en cuando en el Facebook lo pones también, eso llega.
Y gracias a ti, Rosario, por darnos esta oportunidad.
Estoy aquí para eso, Manuel, tú lo sabes. Y bueno, y también gracias a esos profesionales
también
que se implican, ¿no? Porque no todo el mundo se implica más allá, a lo mejor, de lo que su profesión le exige, ¿no? Y el haberse encontrado con gente sensible a estas cuestiones es importante, ¿no?
También muy importante, ha sido muy importante lo de las firmas, ya no solamente por el hecho de las firmas, sino que creamos conciencia sobre este tema.
Pues sí, esa es la base, empezar por ahí, que se os empiece a ver y a conocer, y bueno, y que la calidad de vida de los enfermos de fiebre mediterránea familiar mejore, como tú bien dices, y bueno, que tengamos recursos para que se siga estudiando, se siga investigando, y algún día deje de ser una enfermedad rara y una enfermedad que tenga una forma de...
Hombre, yo la verdad es que no, que si una enfermedad rara también es que no le está afectando a más gente, ¿no? Y la verdad, no quiero tampoco que le afecte a más gente, pero que se estudie y que un día mi hija pueda llevar la vida más normal posible y que sea feliz, que es lo único que yo quiero, que lleve una vida normal y que sea feliz.
Como quieren todos los padres, ¿verdad?
Ella es muy feliz, pero hombre, que no tenga que vivir una vida de dolores.
Tantas limitaciones, cierto. Pues nada, muchísimo ánimo, mucha fuerza en esa...
Gracias,
en
esa gracias.
...que os ha tocado batallar. Y nada, por aquí estamos, lo que necesitéis.
Vale. Pues por aquí hemos tenido esta oportunidad de Onda Carmona y...
Muchísimas gracias.
A ti.
Mucha suerte. Hasta ahora.
Gracias. Adiós.